Una recorrida por el cosmos de la mano de la chica del espacio. Misterios y datos espaciales de la mano de Pilar Loncien.
Y datos muy, muy especiales y muy concretos. ¿Por qué, Pilar? ¿Por qué? Buenas tardes.
Buenas tardes. Diría también datos muy fríos, como el clima que estamos atravesando.
Sí, qué frío, por Dios. Basta el team invierno, llévense este frío y quédenselo en su casa.
Ay, a mí me gusta.
¿A mí me gusta.
Sí.
¿Sos del grupo invierno?
Puedo disfrutar de todas las estaciones.
Me encanta, eso me encantó.
Me gusta. Sí, pero me imagino que el team espacial es como, no es tan del Caribe y todo eso, ¿no?
Sí,
como
más
del traje y de... ¿no?
Sí, condiciones extremas.
Sí, y aparte fríos de personalidad, porque eso de viajar solos también es como, hay mucha frialdad en todo sentido.
Mucha mala onda.
Mucha mala onda, claro.
Bueno, y vamos
comida fría.
Comida fría, deshidratada, un embole.
Sí, totalmente.
Pero bueno, es lo que hay.
Pero pará, son cálidos porque se agranda la familia, parece.
Sí, es verdad. Sí, exactamente.
Y ahí vamos, a
pero,
por él.
Sí, es muy bueno el enganche, es verdad. Se agranda la familia, pareciera, pero es un pariente que da algunas señales. Pero no hay evidencia concreta. Estamos hablando del planeta X o futuro planeta 9. Esos son los nombres que tiene hasta ahora.
¿Planeta 9 qué sería? ¿Como el noveno del sistema solar? ¿El que reemplazaría al...
a Plutón?
Al saliente Plutón. Porque lo sacaron por planeta enano. Ya hay que construirse ahí también, ¿no?
En 2006, vos me estabas contando. ¿Qué les enseñan los chicos en el colegio?
O sea, en el colegio, no, si bien... no lo cuentan a Plutón como planeta, le cuentan por qué.
¿Por qué? A mí me reprime cuando hablan así de Plutón. Pero
sí, bueno, aparte me parece como justamente como un planeta enano.
¿Qué sé yo? Bueno, son todas categorizaciones.
Planeta, claro, lo tratan como no planeta.
Claro, como un cuerpo menor alejado en los confines del sistema solar. Pero este del que vamos a hablar hoy, el planeta X o futuro planeta 9, acá ves, no soy la única que escucha hablar.
Sí, Pepe habló, pero por ahí hablaste con algo. ¿Con quién hablaste del planeta X?
Claro,
en una película lo viste, Pepe. Por ahí, viste, es confuso lo
Yo vi
Pepe.
Plan 9, El espacio exterior, dirigida por Ed Wood.
Red Me
Wood.
Parece que no tiene mucho que ver.
No aporte.
Mira, esto en realidad estamos aportando
todos cualquier cosa.
Está bien, porque el planeta X existe más en el arte que por ahora que en el mundo real.
Ah, porque es un lindo nombre. El planeta X va para cualquier cosa.
Claro,
¿no? El planeta X.
Es una incógnita.
Claro,
una planeta sin resolver. Si un día aparece, seguro le cambian el nombre y le ponen... no sé, algo con más onda, o no. Pero...
Tienen todos los... A mí los nombres de los planetas, todos me gustan. Mercurio, Saturno, Neptuno.
Son todos nombres de auto para mí.
Bueno, pero son pesados, nombres de envergadura.
Claro, siempre homenajeando a las mitologías, bueno.
Sí, griegas o romanas, sí, claro.
Bueno, y vamos a hablar del planeta X, entonces, del cual se habla de esta incógnita desde principios del 1900. ¿Por qué? Porque toda la búsqueda a la casa del planeta X empezó como 300 años después del descubrimiento de Neptuno, único planeta que se descubrió gracias a cálculos matemáticos. No se lo observó.
Ah, no lo
encontraron.
¿Y
claro.
¿Cómo es eso?
Y bueno, físicos, matemáticos, se ponen a calcular en realidad las órbitas, los movimientos de los planetas. Viste que hay predicciones, así como dicen, bueno, el próximo eclipse va a ser tal día, dentro de tantos años,
sacate
pasaje a Salta, a Neuquén, para ver lo que sé yo.
Bueno, era así.
Claro, porque bueno, por ejemplo, en el caso de los movimientos de la Luna, ya si bien hay un montón de cosas de la Luna que todavía son un misterio, las fases, todo eso, la humanidad las conoce desde hace mucho tiempo.
Claro.
De hecho, ahora se va a volver a la Luna. Algunos dicen que la humanidad no fue nunca a la Luna, pero eso a mí no me interesa. Quería decirlo.
Claro, las conspiraciones, ¿no?
Acá con posturas contundentes.
Sí.
Bueno.
Contundentes.
Claro.
Nada de dudas, nada de conspiraciones.
No. Bueno, la cuestión es que de Neptuno se descubre así, diciendo, bueno, en la órbita de Urano hay algo que según nuestros cálculos y nuestras predicciones, Neptuno debería estar... transitando, vamos a decirlo así, con un ejemplo, transitando en tal sector, en tal área del cielo debería estar en tal punto de su recorrido y está en otro. Hay un tirón gravitatorio, hay algo más que está afectando. Claro, como si fuera algo así, ponele. Hay algo más que está afectando su movimiento, ¿no?
¿Qué pasó? ¿Salió de la autopista? ¿Qué onda?
Claro, se fue a la banquina.
Claro. agarró una salida que no era.
Claro, exactamente. Bueno, algo así. La cuestión es que los matemáticos y los astrónomos y los físicos se ponen a estudiar todo esto Y bueno, cuando aparece Neptuno, todos festejan. Esto fue en 1846, más o menos. Y bueno, fue un gran evento porque hay que descubrir un planeta. Es claro, una gran cosa.
Y aparte un planetón.
Un superplanetón, exactamente. Que es 17 veces más grande que la Tierra. O sea, wow. Pero bueno, es un gigante gaseoso, helado, está muy, muy lejos. Bueno, y cuando pasa el tiempo, ya estamos en el 1900, se ponen a estudiar muy particularmente en Estados Unidos el gran promotor del descubrimiento de Plutón y empieza a decir, bueno, en Neptuno también está pasando esto. Acá los cálculos no me cierran. Tiene que haber algo más. Hay un planeta mucho más grande que está afectando el recorrido, por decirlo de alguna manera, de Neptuno. Entonces se pone, vamos a decirle, llamémoslo planeta X.
¿Tiene que ser un planeta más grande el que hace desviar al otro planeta?
Sí.
¿Sí o sí?
Sí. Por ejemplo, vamos a corrernos totalmente de tema, por ejemplo, como pasa esto que decimos siempre, Júpiter, que gracias a su fuerza de gravedad hace como, entre comillas, de escudo para la Tierra porque atrae para sí varios asteroides que podrían...
Dañarla.
Sí, podrían dañarnos y, bueno, acabarse el mundo y todo eso. Pero bueno, ahí estamos tirando...
Gracias, Júpiter, gracias.
Gracias, lo queremos mucho.
No es solo una casa de pirotecnia.
Exactamente. No, no. Cuanto más masivo es un cuerpo, tiene más fuerza de gravedad.
¿Ah? Ok. Ahí
bueno,
está.
¿Se entendió?
Sí,
bueno,
se
entendió perfecto.
Listo. Sí, claro que sí.
Bueno, la cuestión es que, todo bien, hasta ahí Planeta X era una cosa increíble, gigante. Llega a 1930 y descubren Plutón. Que
chiquitito.
Fue, claro, que si bien tiene un corazón enorme y ocupa muchos lugares en aquellos que amamos al planeta Plutón, la realidad es que técnicamente es un poco más chico que la Luna, no ejerce ninguna clase de influencia sobre ningún planeta.
Es medio el tamaño de Rusia.
Claro, entonces, bueno.
Pero tiene el nombre del perro de Mickey, por eso me gusta.
No, es Pluto.
Es Pluto.
Claro, en inglés.
Pluto. En inglés
bueno,
es
sí,
Pluto.
Tienes razón. Claro, acá lo tengo con Plutón. Es verdad.
Por eso me gusta a mí.
Sí, viste, es aparte beba, las orejitas eso, sí, de Mickey son como que tienen planetitas.
Ay,
son como satélites de su propia... Sí. Astronomía para todos.
Voy a hacer una remera que diga yo amo a Pluto y que se interprete como quieran.
Ay,
claro,
quiero que me hagas
perro
una
o el planeta.
Dale, yo te armo una.
Somos todos amantes de Plutón, mira, de Pluto.
Yo creo que es el planeta más querido del sistema solar.
Pero
no tengo pruebas, pero tampoco tengo
desde
dudas.
Siempre o ahora que lo descalificaron.
Desde siempre, pero cuando lo degradaron a planeta enano, hubo marchas, todo.
Sí.
Bueno, no acá, ¿no? En Estados Unidos, pero pueden buscarlas en YouTube.
¿En serio?
Sí, a favor de Plutón.
Pidiendo que lo reincorporen
al
sistema solar como planeta.
Claro, en realidad lo que se hizo fue modificar la definición de qué es un planeta, que antes era un objeto errante que gira alrededor de una estrella, así como...
Claro.
Y bueno, de golpe empiezan a aparecer un montón de cosas más. Pasa el tiempo después de 1930, además de empezar a descubrirle satélites a Plutón, etcétera, ya para fines de los 90, mediados de los 90, se empiezan a aparecer otros cuerpos similares a Plutón en tamaño y en ubicación, en la frontera del sistema
entonces
solar.
Entonces había que incorporarlos a esos también.
Claro, entonces ahí los chicos en la escuela iban a tener que memorizar un montón de planetas más.
Es un problema.
Y en la Unión Astronómica dijeron no.
Que no aprendan, mejor que no aprendan, no tachémosle este. Excelente.
Eso es un argumento a favor de Plutón. Dicen, bueno, que vamos a ir disminuyendo la cantidad de cosas que hay que estudiar o a la naturaleza por eso. Porque son demasiados planetas. Bueno. Ese es tema para otra columna, el tema
sí,
Plutón.
Sí, me encanta.
Yo quiero saber por qué no se ve el planeta X.
Ahí vamos,
si
vamos
está,
a ver
por qué no se ve.
Ahí está.
Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, porque aparte, por lo que decís, es inmenso.
Es gigante, eso dicen los que lo buscan.
A ver.
Acá aparece Mike Brown, que es quien descubre los Eris a mediados de los 90, este cuerpo que dijimos que es como Plutón. En 2003 aparece Sedna, que es otro cuerpo, planeta, enano, otro objeto que está muchísimo más alejado del sistema solar. Yo te voy a decir algo. El usuario de Twitter de Mike Brown es Pluto Killer, o sea, el asesino de Plutón.
No.
Y escribió un libro que se llama ¿Cómo maté a Plutón y por qué se lo merecía?
Pará, contame, porque no puedo creer este ensañamiento con el pobre Plutón.
Bueno, pero todo este ensañamiento con el pobre Plutón, en realidad, según él, que es a favor del planeta X. Uh-huh. Porque él dice, yo ya sé, no soy el primero que dice que existe el planeta X, ya lo escuchó Pepe cuando lo habló hace un tiempo atrás.
Hay que ver cómo estaba Pepe, para ver
claro.
Si lo escuchó, anda a ver cómo estaba, ¿no?
Está en películas, está en todo. Bueno, Plutón nunca fue un planeta, dice él. Uh-huh. Y el que yo estoy buscando está muchísimo más alejado y afecta ¿viste eso que decíamos antes? Que un objeto masivo sí. afecta a la órbita de los cuerpos bueno, que le siguen. Afecta a la órbita de este Sedna y de otros cuerpos que fueron descubriendo. Okay. Fenómeno. Un montón de telescopios y de observatorios haciendo un rastrillaje por ese área del sistema solar, pero todavía no aparece nada.
¿Y por qué?
Claro.
Y bueno...
¿Cómo pregunto?
Es una buena pregunta.
Sí.
Lo mismo pasó con Neptuno. Pensá que descubren a Urano en el 1700, 1760, si no me equivoco, 100 años después a Neptuno... Y bueno, Plutón en 1930 y capaz en el 2030 aparece. ¿Y por qué no se ve? Porque está tan alejado. Estamos pensando en un gigante gaseoso de luz muy, muy tenue.
Okay.
Estás acá. Si yo acá apago la luz, vamos a ver las lucecitas nada más.
Sí.
Ahora, anda a encontrar mi billetera.
¿Ah? Qué buen ejemplo, ¿eh?
Muy bien.
Claro, es como...
No sé si tiene mucho que ver, pero...
No, no, y además eso es un gigante gaseoso. Claro. Calculo que te querés ir lejos de la gente... por tu condición gaseosa y no querer molestar
al meteorismo.
Claro, sí.
Exactamente.
Ok.
Para que no te hagan bullying. Está muy bien.
Bueno, sí. Así que
grandote
bueno...
gaseoso, así le van a decir.
Exactamente. Bueno, en un momento el primer nombre o apodo que le ponían era en inglés, bueno, le decían Fati, gordito. Así como cariñosamente.
Bueno, pero el Fati no está bien ya, chicos. Basta. Bueno. Vamos, aprendamos a desconstruirnos. Fati no va...
Habrá que
preguntar. ¿No? Farty.
Cargo, Farty, claro. Pero bueno, nada, la cosa es así con el planeta X. Hay un montón de conjeturas, muchos telescopios mirando, escaneando el cielo. Además, todo esto con algoritmo, inteligencia,
claro,
horas
para,
y horas.
Pará, ahora te pregunto, porque decís, ¿los cálculos matemáticos sirven más o el claro. en este caso que es un planeta medio... como oscuro, que no debe tener mucha luz o no le debe dar mucho la luz, o aparte porque
no
es gaseoso,
llega, sí.
Claro, no le llega. Entonces, ¿qué sirve más? ¿Telescopios de gran envergadura o cálculos matemáticos como para encontrar bien y concretamente dónde está?
Y las dos cosas, porque el cálculo matemático es el que está ayudando a decir, bueno, mira, hay algo más allá. Pero a su vez necesitamos...
Claro, verlo más...
Claro, una prueba concreta, evidencia concreta...
Alguna imagen.
Infrarroja, lo que sea, claro, de que está. Pero bueno...
Es un ángulo que tenga más luz, ¿no?
Claro, exactamente. Pero imagínate que estamos hablando de un planeta que puede ser 10 veces más grande de la que la Tierra, pero también está unas 30.000 millones de kilómetros alejado del Sol.
Claro, es imposible que le llegue un poco de luz.
Claro. No sé. Está muy, muy, muy alejado.
Mucha incertidumbre. Manejamos con el planeta
sí. X. Pero bueno, capaz dentro de un par de años lo descubren y estamos hablando de eso. Así que
cuando
a ponerle onda.
Cuando el James Webb esté instalado, digamos. Cuando el telescopio
claro.
ese que van a que va a ser el que suplante al Hubble esté instalado, quizás ahí podamos ver a este planeta X.
Sí, sí, claro. Si lo dejan a James Webb apuntar ahí, si es que se puede.
Sí, ahí me estás tirando una teoría conspirativa que no tenía.
Claro, okay. Y no, mira, no mencionan al James Webb que lo vayan a utilizar para eso. Más para exoplanetas, para cosas que están mucho, mucho más
lejos. Chicos,
bueno.
A ver, porque hablan de James Webb como si fuera...
Un señor.
Claro.
Bueno, es un telescopio. Poco... Es el telescopio que va a suplantar al Hubble,
claro.
Que es mucho más grande que el Hubble, y que va a estar apuntado para encontrar esos planetas o exoplanetas que están fuera del sistema solar.
Claro, que va a estar orbitando la Tierra, o sea, no va a tener toda la contaminación atmosférica
claro.
ni nada. Va a haber mucho mejor con tecnología, última tecnología.
Última.
Súper, súper sensible.
¿Quién lo tiene ese telescopio?
¿Y quién lo va a tener?
Bueno,
la NASA, ¿quién va a ser, papá?
Pero bueno, la NASA, pero siempre con colaboraciones internacionales,
claro.
Porque tampoco caigamos que la NASA hace todo. Porque...
No.
Ah, ok, no le demos todo el crédito. Me parece muy bien,
no,
es compartido.
Pero sí, es compartido. Pero bueno, no es el único planeta hipotético, uh-huh. O sea, estos que se piensa que están, pero todavía no se conocieron, pero eso es todo por hoy.
Tenemos que ir con el planeta triple X ya también, ¿eh?
Bueno.
Claro, bueno.
Buscarlo, ¿no?
Eso de estar en otro sistema solar.
Venus, ese planeta, señor.
Bueno, ¿y cómo cerramos, Pilar?
Bueno, y cerramos con una frase de Johannes Kepler, otro astrónomo que fue el que es recordado en realidad por descifrar las reglas que siguen los movimientos de los planetas, que dice: mi intención es demostrar que la máquina celestial no es como un ser divino, sino como un reloj. Esto a favor de la humanidad y todas las cosas que construye y de las ideas y de su capacidad para descubrir nuevos mundos y conocer más el espacio, ¿no?
espectacular. Wow. Totalmente. Awesome. Gracias, Kepler. Gracias, Pilar. Gracias. Hasta el viernes que viene. Gran, gran columna.
Saludos a Plutón.
Sí,
Plutón, saludos. Te bancamos.
Somos plutonistas.
@ la chica del espacio, la siguen. Todos sí, los totalmente. Plutonistas, por favor, y los anti-Plutón, nada de haters.
¿Cuándo hacemos la próxima marcha pro-Plutón?
En agosto, cuando se cumple
el aniversario que quedó afuera.
Sí, desde 2006.
Ay, ya voy.
Perfecto.
Ya me anoto, ¿eh?
Sí, vamos todos. Pilar Loncien, en una. Gracias, Pili.
Gracias a ustedes.
Seguimos con más música.